Me gusta como esa nueva canción. Ya estaba bien. Han estado escuchando la banda Vertical. Qué bueno, buenos días. Es una buena mañana. Estoy tan emocionado esta mañana. Que Brian, esto le llama en la voluntad de Dios. Yo no sé cómo. No soy muy bueno en el béisbol. Estoy muy emocionado de este tema porque es algo que Dios ha trabajado en mi propia vida en los últimos años de mi vida. Obviamente, en los años luchamos con cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestros hijos, con la gente de Dios. Este tema es muy fresco para mí, estoy emocionado. Me gusta cómo las series han ido, porque el énfasis en aprender, me gusta ese énfasis, creo que es una manera de dar mucho fruto. Lo que vamos a cambiar a esa idea de que un poco después, pero porque he tenido esta conversación muchas veces. No es mi primer rodeo, como le llaman en el sur. Sé que hay gente aquí, después de tres sermones, que están pensando pensamientos como de esto. Ok, lo entiendo. Tengo que aprender la historia y aprender cuál es mi rol en la historia. Imitar a Jesús, el héroe de la historia. Y eso es bueno y lo quiero hacer, pero aquí está el problema. Tengo estas circunstancias como ahorita, o vienen muy pronto, y tengo que hacer una decisión. No me has dado suficiente. ¿Cuál es la voluntad de Dios en esta decisión en particular? Aprecio todas las metáforas y toda la historia y todo lo que lo entiendo, está padre, pero me has dado guías y principios. ¿Ves? Tengo esta decisión y sé que Dios quiere que haga una toma de decisión. Creo que Él es soberano y sé que hay una cosa que debería de hacer yo aquí. No sé cuál hacer. Ayúdame, pastor. Si todavía estás preguntándote cosas así, te digo porque te amo, que todavía no lo entiendes. ¿Ok? No lo entiendes todavía. Lo digo porque te amo y espero que al final de hoy llevemos al punto donde sabemos más. La metáfora del drama, a ver si lo puedo refrescar y ponerlo de otra manera. ¿Cuántos han armado muebles de IKEA? Creo que todos lo hemos hecho. Una experiencia común aquí donde hay un IKEA, cercas, es una bendición y una maldición a la misma vez, ¿no? Me encanta y los odio también. Nos movimos aquí hace 8 meses y una vez que el Señor nos dio una casa donde vivir, descubrimos que muchos de nuestros muebles no quedaban bien. Tuvimos que ir a comprar a IKEA. Y es como, cúbranme, ahí voy. Y quién sabe cuándo saldré. Vengan a buscarme en 3 horas y no salgo. Fuimos, compramos centro de entretenimiento, que necesitábamos cosas para las televisiones. Y creo que pasé 6 semanas pasando, armando todo junto. Es una exageración, pero abrí el paquete. Todo está empacado muy bonito. Sus ingenieros, que su trabajo es cómo empacar las cosas y hacen un buen trabajo. Esta era mi primera experiencia de IKEA. Y era una grande. Abro las instrucciones. No hay palabras. Todos son fotos. Y lo entiendo. Creo que muchos idiomas van a estar tratando de poner el producto. Tienes que descifrar que te están comunicando los pasos. Una vez que entendí qué estaban haciendo, ok, esto trabaja muy bien. Entendí lo que me decían. Es como aprender un idioma. Una vez que dije, estas son muy buenas instrucciones, y las sigo paso por paso, voy a tener ese armario, el centro de entretenimiento. Pero tenían estas instrucciones que paso a paso me decían qué hacer. Y cuando terminé, tenía un mueble que se veía como el de la foto y no había partes que me habían sobrado. Algunos otros piensan que encontrar la voluntad de Dios es como poner muebles de IKEA, que Dios nos va a dar un libro y paso a paso decirnos qué hacer, porque todas las partes de nuestra vida vienen a esta fotografía que ya está tomada, que se ve perfecto y todo está bien. Y no sobran partes. No sé cómo queda en la metáfora, pero a mí me quedó bien. Pensamos que es así, pero no es así. Te sugiero y quiero ayudarte a salirte de esa mentalidad sobre la voluntad de Dios. No es como poner muebles, es como pintar mejor. ¿Has visto la pintura de una persona y lo ves en el retrato de una persona y dices, eso es un muy buen retrato? Se ve como él. Exacto. Captura la persona. Se ve como Dios nos ha dado esta vida redimida. Como nos ha dado todo el material para pintar. Todo lo que usas para pintar un retrato. Y nos ha dado el modelo. Jesús vino en la carne y tenemos la palabra de Dios que nos dice todo acerca de Él. Por qué vino, lo que hizo y cómo imitarlo. Y el cómo encontrar la voluntad de Él en nuestras vidas y cómo hacerlo, en lugar de poner de hacer muebles, es más bien pintar un retrato de Jesús con nuestras vidas, para que cuando la gente te ve a ti, dicen, se ve como Jesús. Ha capturado la esencia, él o ella ha representado la esencia de quién es Jesús. No estamos armando muebles, estamos pintando un retrato. Mencioné la soberanía de Dios ahí, porque cuando buscamos la voluntad de Dios, la cosa que nos perturba es decir, Dios es soberano. He visto en los años la manera en que muchos cristianos hacen la soberanía de Dios a malas noticias. Quiero voltearlo para ti esta mañana. No, esto es un sermón de la soberanía de Dios, aunque eso sería algo muy bueno, pero voy a empezar ahí. Dos principios esta mañana, dos partes de buenas noticias, y después vamos a llegar a esas preguntas que todavía están ahí en tu cabeza. ¿Cómo manejo esta situación? Esta es una puerta abierta. ¿Tengo un buen sentimiento de esto? ¿Tuve un sueño? O no sé, lo que sea. ¿Tengo buenas opciones? ¿Qué hago? Vamos a hablar de esas. Después de estas buenas piezas de buenas noticias de la voluntad de Dios y soberanía. La soberanía, la voluntad de Dios. El primer principio. La soberanía en la voluntad de Dios no es nada de mi negocio. No es algo que me incumba a mí. No quiere decir que la soberanía de Dios no es importante, sino que la voluntad en la soberanía de Dios no me pertenece a mí. Vamos a hablar de esto en la Escritura. Rápida. Podríamos ir por mucho tiempo viendo pasajes que hablan de cómo Dios está en control. Eso es lo que es soberano, rey de y en control de. Eso es lo que es la soberanía. Es como el señorío del Señor. para poderte salvar la frustración de pasarte estos pasajes en lo que en tu Biblia, los vas a ver en la pantalla. Vamos a ir muy rápido sobre estos. Te voy a dar cuatro perspectivas en la soberanía. El primero, Salmo 103:19. Vemos esto. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina. Es la traducción de la soberanía. Domina sobre todos. Aquí es Dios está arriba y todo lo que está creado está acá abajo. Está allá Dios y todo lo demás está sobre su otro día. Tiene control sobre todo, todo lo que existe. Esto es lo que el salmista dice, que Dios está en control, soberano, rey de el universo. Salmo 22:28, sobre las naciones, no solamente sobre el universo, sino que sobre los humanos. Porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. No sé si tú estás tan sorprendido como algunos de nosotros, o algunos estaríamos tentados en la elección presidencial este año. No voy a parar para hablar de eso. Nomás lo estoy diciendo, que estamos sorprendidos. Dios reina sobre las naciones, incluyendo los Estados Unidos de América. No estoy diciendo que las políticas no es importante. Estoy diciendo sobre todo, Dios reina. Reina sobre las naciones y ve las elecciones y ordenadamente, soberanamente ha ordenado lo que va a pasar. Individualmente, no solamente sobre la humanidad, sino los humanos. Proverbios 16:19, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Mira, yo hago planes, busco sabiduría, hago decisiones, pongo mi pie sobre, enfrente del otro. Pero todos esos planes, todas esas acciones, están bajo la soberanía y control de Dios. Y los pasos que tomo pueden originarse con mi plan, pero sobre todo y a través de todo, Dios está trabajando algo y está estableciendo el camino que sigo. Finalmente, esto de que Dios está sobre el universo. Ahora vamos a ver algo de los detalles. Jesús está hablando aquí de qué tanto Dios se preocupa por su gente. ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. No dice de que Dios no va a saber. No. De alguna manera, Dios está conectado a ese evento. El evento más pequeño del universo está bajo el control soberano de un Dios sabio, justo y amoroso. Dios es soberano sobre cada parte del universo, tu vida, nuestra vida junta. Ahora, lo que pensamos cuando hablamos de la voluntad de Dios, tomamos conocimiento de la soberanía de Dios y lo cambiamos. No es un término que encuentras en la Escritura. La voluntad soberana de Dios, que quiere decir que Dios sabe todo lo que va a pasar y de alguna manera está en control de eso. Decimos, ¿cómo trabaja eso? No sé. Ni tú tampoco. Es el punto, ¿no? Que el poder de Dios como creador y su conocimiento como Dios y Señor del universo trascende lo nuestro. Lo creó todo y todo le pertenece a Él. Ahora, si estás preocupado de encontrar la voluntad de Dios para tu vida, quiero que entiendas que la verdad de la soberanía, su control sobre el mundo y sobre tu vida, es las mejores noticias que tengo que darte hoy. ¿Pensarías que son mejores noticias decir que tú estás en control de tu vida? Eso no trabajaría muy bien en mi caso. Dios está en control de tu vida y esa es una buena cosa. ¿Por porque solamente Él tiene la perspectiva más grande de solamente Él ve toda la historia a una sola vez. Infinitamente sabio, el que está, el único calificado a hacer esto. Perfectamente justo, nunca se va a equivocar. Y siempre amoroso. No lo hace, lo que esté haciendo, no lo está haciendo solamente para su gloria, sino para nuestro bien. Aun cuando no lo podemos ver. Así que, Dios es soberano sobre nuestra vida. Y eso son buenas noticias. Por eso es que no hay nada que yo pueda hacer para echarlo a perder. No hay nada que yo pueda hacer para echar a perder la soberanía de la voluntad de Dios. Esto es algo para los jóvenes. Todos mis hijos lo han escuchado millones de veces. Sea lo que sea que Dios tiene para tu vida. Y muchas veces pasa en el contexto de relaciones. Si esta es la persona para ti, nada en el universo va a prevenir que la soberanía en la voluntad de Dios de poder estar contigo. Si esta es la persona, no hay nada que lo pueda evitar. De otra manera, si esta no es la persona para ti, entonces no hay esfuerzo. No hay esfuerzo que tú pongas va a hacer que trabaje. Porque Dios es soberano sobre esta situación. Así que, por su definición, no podemos saber la voluntad soberana de Dios hasta que ya haya pasado. Después podemos voltear y decir, oh, esa era la voluntad soberana de Dios para mi vida. Cuando yo veo para atrás 20 años y digo, y veo el camino que nos llevó Dios, empezando con terminar mi trabajo en carrera cuando vivíamos en Ohio, ir al seminario con la intención de hacer una cosa en 3 años y lo cambia y hace 16 años para hacer algo totalmente diferente. Otras cuantas vueltas izquierda y derecha y llegamos a Austin, Texas. Yo no podía haber escrito esa historia. No soy tan creativo. Pero ¿por qué es que cuando veo esas decisiones en mi vida o situaciones, me tengo miedo? Le digo a Dios, quiero saber más. Quiero saber cuál es su voluntad. Aquí está otra cosa. Te voy a decir, no te voy a preguntar. Es porque tenemos miedo. Es porque tenemos miedo que si escojo A, algo malo va a pasar. Pero si escojo A, algo pasa malo y me voy a arrepentir y hubiera haber escogido B. Tengo miedo del dolor, de arrepentirme, humillación. Quiero saber la voluntad soberana de Dios porque tengo miedo. Piensa en eso un momento. Si estás sentado aquí queriendo saber la voluntad soberana de Dios, estás caminando en miedo, no en fe. Caminar en fe, no en miedo. Podemos poner esto aquí. La soberanía en la voluntad de Dios no me pertenece a mí. Después podemos ver y ver, mira lo que Dios ha hecho, ¿verdad? La soberanía en la voluntad de Dios no me pertenece a mí. ¿A dónde nos lleva esto? Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Las escuchamos las cuantas semanas atrás. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto se le escribió a Israel en su relación con Dios, pero aplica para nosotros también, en nuestra relación con Cristo. Las cosas secretas, la voluntad soberana de Dios, esa le pertenece a Él. Pero eso no quiere decir que no sabemos nada. Él ha revelado muchas cosas y eso sí nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos, en nuestra comunidad aquí. Aquí está el principio número uno. Dios me ha dado todo lo que necesito para vivir en su voluntad. Una vez que la voluntad soberana de Dios no es nuestra, necesitamos ver que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en su voluntad. Dios me ha dado todo lo que necesito para vivir en su voluntad. Vamos a ver otra de la historia. Si eres uno de los que tienen esa lucha ahorita, ¿qué hacer? A o B. O ni siquiera sabes cuáles son las opciones todavía. Tienes una batalla con cuál es el siguiente paso. ¿Has pensado cómo la gente en la Escritura, cómo ellos ven esas situaciones? ¿Era un poco diferente? Moisés, por ejemplo, prendió ese árbol. Se le apareció a Moisés y le dice, ven, quítate tus sandalias porque estás en la presencia de Dios. Esta es tierra santa y ven, tengo un trabajo para ti. Así es como Moisés supo lo que tenía que hacer. David quería construir el templo. Le mandó un mensajero a él y le dijo, buena idea, persona equivocada. Va a ser tu hijo. Dios dijo algo en diferentes maneras. Aparte de eso, Dios le dijo a su gente cómo vivir, ¿no? Le dio la ley a Israel. Es como Éxodo, Levítico, Números. En esos tres libros, Dios les da la ley y son muchos mandamientos, pero es más que eso. No son lista de mandamientos para que un israelita pueda decir exactamente qué es lo que Dios quiere que haga hoy. Tenían que tomar decisiones también. Debo invertir en este nuevo rebaño. Tenían que tener decisiones. Dios no les dijo paso por paso qué hacer cada día. Les dio principios con cuáles vivir. Un ejemplo, Deuteronomio 10, 12 y 13. Ahora pues, Israel, este es Moisés que le está hablando a la gente. ¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Mira, mi temor, amor, servir son principios. Me amas a mí y haces lo que yo haría. Vives tu vida de una manera que representa fielmente quién es tu Dios. Y vas a vivir en una manera que me complace a mí. Miqueas 6:8. Lo que Dios quiere de su gente. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Creo que eso cubre toda la vida. Hacer lo que es bueno. Amar misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Al Dios que se ha revelado claramente a ti. No hay instrucciones de escoger A o B aquí. Pero Dios nos ha dado lo que necesitamos para vivir una vida que le complace a Él, de otras maneras, en su voluntad. Nos ha dado lo que necesitamos. Eso es el Antiguo Testamento, el Antiguo, y ahora el Nuevo. Quiero decir, Jesús vino en un tiempo y dice, escuchen. Pregúntenme, paren de preguntarme que les muestre al Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Si quieren saber cómo es Dios, mira a Jesús y escucha sus enseñanzas, sigue su ejemplo y tienes todo lo que necesitas. Se ha estado aquí por nuestra serie en Hechos. Has escuchado esto, pero ha pasado un tiempo. Los discípulos tienen que hacer decisiones también, tomar decisiones. En Hechos 15, en el Consejo de Jerusalén, no tienen que considerar unas cosas difíciles. No les mandó un profeta, no se apareció como un árbol en fuego. Y le mandan una carta de regreso a las iglesias, dice: entonces pareció bien a los apóstoles, nos parecía bien, y al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo no es como que se sentó con ellos en la mesa y habló con ellos, hicieron la decisión, tomó la decisión muy importante, basado en lo que sabían de Dios, en su carácter, sus hechos, aún los apóstoles en muchas partes. Moviéndonos en el Nuevo Testamento, sabemos cómo vivir. Jesús nos da este mandamiento. Esto fue una de sus últimas cosas que les dice a los discípulos. La ley de Cristo, en lugar de la ley de Moisés. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. Esto cubre la mayoría de mi vida. Me despierto. ¿Qué quiere que haga Dios hoy? Amar a alguien. ¿Hay algo? Romanos 12, 2. Pablo está hablando a cristianos. En la mayoría le dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuchen, Pablo no esperaba que tú le respondieras sí, pero Pablo, quiero que me digas cuál es la voluntad de Dios. Lo que está diciendo aquí, cuando eres transformado por el Espíritu de Dios en tu mente y empiezas a pensar diferente, y empiezas a pensar como Jesús, y el retrato de tu vida se ve como Él, vas a estar haciendo la voluntad de Dios. No necesitas amarrarte en los detalles pequeños y exigir que Dios te diga qué hacer, qué cepillo debo levantar, qué color usar. Vives en miedo, no en fe. Mira a Jesús, mira todo lo que ha sido revelado. Parece del Antiguo y Nuevo Testamento que Dios no va a manejar mi calendario. No voy a levantarme en la mañana y mi calendario va a ser actualizado con la voluntad de Dios para mi vida hoy. Aparentemente eso no lo va a hacer. No se va a sentar y va a sentarse a planear qué carrera voy a escoger y poner mi currículum. No quiero decir que sé que estas cosas son decisiones difíciles, pero queremos enfrentarlas en fe, no en miedo. Y queremos ver a lo que Dios nos ha revelado y no tratar de ver lo que no nos ha revelado. Cristo ha invadido mi vida, me ha dado su Espíritu Santo y ha vivido una vida enfrente de nosotros, escrita, que nos enseña cómo vivir, nos ha dado el resto de su palabra, nos ha dado a unos a los otros. Y cuando sigo lo que ha revelado en el contexto de la gente que me ha dado y leo su palabra y escucho y me sujeto a lo que dice ahí, estoy haciendo decisiones que le complacen a Dios y que son su voluntad. Pero si trato yo de saber cuáles son las cosas de Dios secretas, voy a estar en miedo. Vamos finalmente a esta pregunta. Si el principio uno es la voluntad soberana de Dios, no me pertenecen a mí, pero si tengo lo que necesito para saber qué es lo que es su voluntad, A o B, ¿cuál? Bueno, no estoy seguro. así como tú. Déjame darte un no hacer y un sí hacer. ¿Cómo interpreto mis circunstancias? ¿Estás enfrentando una circunstancia? Quizás hay una opción o quizás no hay opción. O quizás quieres que haya una opción. Estás en estas circunstancias y lo que hacemos, vemos las circunstancias y las queremos interpretar. Sabemos que estas circunstancias, ¿qué me está diciendo Dios aquí? No juegues adivinanzas con Dios. Él no está jugando adivinanzas contigo. Aquí hay un ejemplo de los que he escuchado bajo los años, o quizás cosas que yo mismo he dicho. Tengo un problema con esta decisión y el Señor no lo hizo claro. Alguien me dijo algo así, ¿qué van a hacer en su vida? Un punto muy importante en su vida, no saben qué hacer. Le pregunto de esta cosa, ¿tenía esta oportunidad? Su respuesta dice, el Señor no lo hizo claro. Eso es muy interesante. ¿Cómo se hubiera visto para Dios hacerlo claro ante ti? Tenemos que pensar en eso. Porque como contestes esa pregunta, es como, ¿qué es claro para mí? El Señor no lo hizo claro. El Señor abrió la puerta. Hablamos mucho de puertas y a veces ventanas. El Señor abrió la puerta, o si el Señor abre la puerta, voy para ese lugar. Aquí está lo que pasa. Dios abre la puerta y decimos, hey, quizás me está probando. Abrió la puerta, pero si paso, quizás algo malo va a pasar. ¿Ves? Vas en miedo, no en fe. La pregunta no es si abrió la puerta, no es la única pregunta. Si la puerta está abierta, mira para allá, ¿qué hay del otro lado? Es una oportunidad hermosa donde tú puedes caminar por esa puerta a una nueva situación, nuevas circunstancias que te van a ayudar, te van a permitir, van a facilitar para que pintes un retrato de Cristo hermoso con tu vida. Si no, no. ¿Qué tal esta? Se siente tan bien. Cuando pienso de esto, me emociono tanto. Me he emocionado de muchos pecados que he cometido en mi vida. ¿Okay? No necesito decir más que eso. No es suficiente estar emocionado. Brian, la semana pasada, oré de esto como si ese es el ticket de oro, que ahora puedes hacer lo que quieres porque oraste. Y luego sigue así. Y este es bueno. Tengo una paz acerca de esto. Tengo paz. Oré y tengo paz. ¿Una paz de qué? A veces es paz de tontería que está en mi corazón y no lo quiero dejar ir porque realmente, realmente quiero caminar por esa puerta. Sin importar de cómo esa decisión afecta a mi familia, mi iglesia, mi camino con el Señor. Tuve un sueño. Puedo decir, todos sabemos que Dios ha movido gente en la Escritura en tiempos a través de sueños. No voy a decir que no lo hace y no me voy a reír. Nuestros sueños son una parte de la soberanía de Dios en nuestras vidas. Pero no significa que voy a planear mi vida con eso. La noche pasada soñé que iba en un avión enorme y aterrizó, toda la gente salió, apagaron las luces y yo no me salí. Y por alguna manera yo no podía salirme y cuando me salí al final, la terminal estaba vacía. No sabía qué hacer ni a dónde ir. Y había un perro ahí. De alguna manera había ahí. ¿Alguien me puede decir cómo puedo usar ese sueño para decir cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Puedes tener un sueño tú de una persona con la que tienes una relación y quizás ese sueño te pide que busques a esa persona y después sabes que quizás te necesitan realmente, que Dios está trabajando las circunstancias para llevarte a esa persona y ministrarle. Es posible, pero por favor no planees tu vida alrededor de un sueño. No juegues a las adivinanzas con Dios. No está tratando de hacerte trampa o sentarse y vamos a ver si entiende esta. No hace eso. Pero honestamente, es la manera en que a veces vemos la voluntad de Dios. Y que yo tenía cuando estaba joven, que Dios me estaba dando pedacitos y tenía que yo adivinar qué es lo que quería. No quiere que vivamos en confusión ni en miedo. Ese es el no. No juegues juegos y adivinanzas con Dios. Lo que sí hay que hacer es míralo como eres un actor fiel que está haciendo el rol de un seguidor de Cristo. Tengo A y B. Y llego a esta decisión, a esta circunstancia, con un set de deseos, una lista de deseos. Llego y lo que importa en este momento no es para mí saber el futuro. Cuando le pido a Dios su voluntad soberana, no es porque quiero saber su voluntad, sino quiero saber el futuro. Lo que necesito en este momento con más importancia es qué y quién ha puesto esos deseos. Estoy llegando a esta decisión con deseos que son hacia Cristo, a honrarle a Él, a obedecer lo que enseñó, amar su gente, hacer justicia, amar la misericordia. Cuando llego a esa decisión, ¿qué es lo que han moldado mi decisión? Estoy fielmente siguiendo el rol que Dios me ha dado, y ese rol cristiano, un seguidor de Cristo. Si es así, tus deseos son moldeados por Él y vas a hacer algo que le honra a Él. Sí, pero ¿qué si algo malo pasa? Bueno, aún Él ahí es fiel. Así que, basado en las circunstancias, basado en la sabiduría que recibes de Dios en su palabra y su gente, haces algo. ¿Tengo que hacer esto o eso? Escoge uno y hazlo. Pero hazlo en fe, no en miedo. Dios va a ser fiel. Si todavía sientes ese miedo, estabas poniendo atención cuando la gente estaba dando testimonios, estabas escuchando. Esas son las respuestas a tu miedo. La fidelidad de Dios que ha demostrado a través de la historia, lo sabemos en la Escritura, tienes hermanos y hermanas aquí diciéndote de ella, como Dios lo ha hecho, esa es tu respuesta. Dios es fiel. Camina adelante en fe, no en miedo. Ve tus circunstancias, tú siendo un actor fiel, haciendo el papel que te pertenece de un seguidor de Cristo. Para poder hacer eso, tienes que saber la historia. Lo diré otra vez. Tienes que estar en la palabra de Dios, con la gente de Dios, saturándote de la historia de Dios. Brian te dijo, tenemos esta oportunidad de hacer septiembre 18, cada domingo por 8 semanas. Vamos a tener esta clase en la iglesia, de Génesis a Revelación, de 5 a 7, septiembre 18. Va a venir el anuncio. Puedes venir. Ya pusimos esa clase una vez. Y hay algunos cuantos de ustedes que ya tomaron esa clase. Nos divertimos mucho y aprendimos mucho. Te invito, te pido que vengas y aprendas más de la historia de Dios. Mira tus circunstancias, no con misticismo, que necesito conocer y saber la voluntad soberana de Dios y luego la quieres adivinar. No, vela como un actor fiel que quieres hacer el papel de seguidor de Cristo. ¿Qué más? ¿Qué si hay más opciones? ¿Qué si A y B son buenas opciones? ¿Puedes ver que Dios abre dos puertas a la vez? Bueno, entonces, ¡qué bien! Estamos dependiendo de estas señales. Dios me va a dar esta señal. Y si la Dios se abre, si la puerta se abre, ¿qué tal si dos se abren? Asumiendo que tus deseos están siendo moldeados por la historia, que amas a Cristo, que estás comprometido con su voluntad revelada, escoge la que más se entienda. Sí, pero las dos son muy buenas. ¿Ok? Escoge la que a ti te gusta. Pero tengo miedo que si escojo la que a mí me gusta, ¿será tan buena como la otra? ¿Será realmente la buena oportunidad? ¿Puedes usar esa oportunidad para pintar un retrato de Cristo con tu vida? Bueno, sí, pero tengo miedo de... ¿Cómo te puedo ayudar entonces? Ven, te voy a empujar por la puerta. ¿Ok? Déjame decirte, está bien tomar el trabajo que te paga más. Está bien tener la casa más grande. Está bien divertirte en tu trabajo más. Está bien. No pienses que en llevarte por la vida, Dios te está llevando al lugar más terrible o la opción más mala. ¿Qué forma de ver a Dios es esa? Pero puede ser que Dios me castigue y va a haber batallas ahí. Ok. Bienvenido otra vez a la tierra. No importa por cuál puerta pases, va a haber batallas. Si estás buscando la puerta por donde no hay dolor, no tengo una para ti. Ese no es el mundo en el que vivimos. Dios quiere hacer cosas que se entienden. Haz lo que se entiende. Si tienes dos buenas opciones, evalúalas. Mira las cosas financieras, las oportunidades de relaciones, todas las cosas que van ahí en decidir si es buena opción o no. Pero antes de todo eso, tus deseos tienen que ser moldeados por el conocimiento de que tú perteneces a Jesús y por la puerta que pases tiene que ser para su gloria, para que Él sea conocido a través de tu vida. Última pregunta. ¿Qué si no hay opciones? No escojas ni una. Si no hay opciones, quiere decir, Dios, que esperes. Pero no puedo sentarme nada más. Oh, no. No, no puede ser eso. Esperando activamente. Quizás no tienes una opción, pero mientras tu corazón esté latiendo, todavía puedes ser fiel. Puedes pintar ese retrato de Jesús mientras puedas respirar. Aunque se sienta que tu vida no va a ningún lugar y que las opciones no se están presentando, no abre ninguna puerta Dios. ¿Ok? Espera fielmente. Espera activamente. Estaba pensando de esto la noche anoche. Me reí porque estaba yo solo en la casa. Me reí. Pensé de nuestros amigos en California. Y ella es grande. Se llama Dolores. Creo que tiene en sus 80s. Y es... Tienen mucho caminar. Ha tenido pruebas en su vida. Trabaja tanto para estar movible. Tuve una ocasión de estar en California en mayo y me vi en un evento. Dice, Dolores, ¿cómo estás? Le di un abrazo. Había sabido que se había caído y se había quebrado su cintura. Estaba en el hospital. Dije, Dolores, ¿cómo estás? ¿Te ves muy bien? ¿Estás caminando? ¿Andas moviéndote? Sí, me quebré la cintura, fue horrible. Pero ¿sabes qué? Estaba en el hospital 13 días. Di 17 Biblias. Tuve juntas de oración con otros pacientes porque otros querían que orara por él. Los doctores, las enfermeras venían y los empecé a conocer. Les daba Biblias y estaban viniendo a que orara por ellos. ¿Te vas a quejar de algo? Es una señora que sabe cómo esperar activamente. Sabe cómo hacer la próxima cosa, sea la circunstancia que se me presente. Puedo hacer esa fotografía, ese retrato de Jesús con mi vida. Cuando te encuentras sin opciones, espera en el Señor. Sé de buen ánimo y Él te va a dar fuerza, dice el salmista. Espera en el Señor. Y en lo que estás esperando, haz la próxima cosa. Lo que se presente enfrente de ti, levántate. Haz lo que esté enfrente de ti. Hazlo con toda tu fuerza. Ya sea que comas o tomes todo para la gloria. Haga lo que hagas en palabra, en obra. Hazlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios, el Padre, a través de Él. Esa es la voluntad de Dios para ti. Hagas lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. No te detengas en miedo, porque estás esperando que Dios de alguna manera te dé señales para su voluntad soberana en tu vida. Eso es caminar en miedo, no en fe. Y en ese Pablo dice a Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Pablo le está hablando al joven que fue llamado a ministrar y que tenía problemas con miedo, ser tímido, con no aventarse de lleno a las cosas que Dios le había dado de hacer. Dice Pablo, levántate, Timoteo, y haz lo que tienes que hacer, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mira cómo esas cosas van. Nos ha equipado Dios para hacer lo que nos llama a hacer. Ha puesto su amor en nosotros a través de Jesús y nos ha amado a manos uno a los otros. Dice Juan que amamos porque Él primero nos amó. Poder, amor y dominio propio. El poder que Dios nos ha dado, el amor, lo podemos mover correctamente porque lo estamos haciendo para su gloria y para su reino. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es mi reto para ti hoy. Quítate de tu deseo de conocer el futuro. Ese te da miedo. Al contrario, sométete a la voluntad de Dios y en eso vas a experimentar el amor de Dios. Fluye a través de ti y ahí es donde vas a tener paz. Acerca de lo que vas a hacer, ya sea lo que vas a hacer, porque te has sometido a su voluntad, inmércete en la historia. Conoce tu papel, pregunta, pide sabiduría y camina en fe, no en miedo. Vamos a orar. Padre, hay algunos de nosotros aquí y tengo estos mismos momentos yo. Necesitamos arrepentarnos, necesitamos movernos de este deseo de saber lo que no nos pertenece, porque tratamos de tomar tu lugar. Tratamos de ser Dios. Tráenos convicción, Señor. Perdónanos por caminar en miedo. Y ábrenos una nueva visión de entender que nos has dado este espíritu de poder y de amor y de dominio propio, y que nos has dado todo lo que necesitamos para hacer ese papel que nos has pedido hacer, para que nuestras vidas sean un retrato hermoso de tu Hijo. Y pedimos esto en su nombre. Amén.